cocina y gastronomía medieval de la península ibérica, del mismo modo que otras disciplinas como las artes o las ciencias, es una maravillosa mezcla de sabores, colores, olores y costumbres en torno a la mesa, fruto en buena parte de la mezcla de culturas de la que disfrutábamos. Hoy vamos a hablar de un libro fuera de lo común y ahora les explicaremos por qué, pero es un libro que se configura como un auténtico tratado sobre platos y costumbres culinarias de los judíos en la Edad Media, con 60 recetas fotografiadas y basado en documentación encontrada en archivos y documentos aragoneses. La cocina de los judíos de Sefaraz de la Edad Media es la nueva publicación del historiador y experto Álvaro López Asensio, editada por Certeza Río Piedras. Nacido en Paracuellos de Jiloca, licenciado en teología y con ampliación de estudios en Jerusalén, es profesor en Sabiñánigo y autor de libros y centenares de artículos dedicados a la investigación del legado judío en Aragón y principalmente en Calatayud, por los que además ha recibido varios premios. Álvaro López, bienvenido al Tranvía Verde.
Hola, muy buenas a todos los oyentes.
Bueno, gracias por acompañarnos en este trayecto. Algunas de tus publicaciones son pues, la judería de Calatayud, oficios de los judíos de Calatayud y Sefaraz, genealogía judía de Calatayud y Sefaraz, y muchas de estas obras han alcanzado tal importancia que se han editado en Israel y se han traducido al hebreo. No sé si este es tu trabajo más completo, el que más tiempo te ha llevado, pero sí que se trata de un ejemplar único, como decíamos en la entrada.
Así es. Sobre todo a los judíos de Israel les ha llamado mucho la atención el de la genealogía judía, porque ellos son unos grandes amantes de sus tradiciones, pero sobre todo de su identidad. Y conocer pues sus apellidos y que sobre todo que provienen de aquí, de Aragón o de Castilla, lo que era Sefarad, la península ibérica, Sefarad, pues para ellos es todo un honor. Y este libro, como recoge cantidad de apellidos de la zona de Calatayud y de Aragón, y sobre todo pues el significado de esos apellidos, y un poco pues la historia de esos apellidos, porque hay cuadros genealógicos muy interesantes. Ese primer libro que trata de unos cuadros genealógicos completos, pues entonces ellos han preferido traducir en primer lugar este libro. Sí que hay muchas consultas, constantemente me envían correos electrónicos de judíos de Argentina, de Centro Europa y del mismo Israel, pues para pedirme opinión sobre si sus apellidos provienen de Aragón, porque la tradición oral la tienen muy, muy acuciada, muy, muy sentida, y esa tradición oral les dice, pues mis ascendientes fueron de Toledo o de Aragón, y entonces ellos sienten curiosidad por recuperar sus orígenes.
Uh-huh. Y supongo que pasará un poco lo mismo con esta última publicación, ¿no? Con la cocina de los judíos de Sefaraz en la Edad Media, que antes de, bueno, pues que nos cuentes un poco cómo has articulado esta publicación, creo que primero tenemos que aclarar que el término cocina judía, ¿verdad?, no sería un término exacto. ¿Cómo podríamos denominarlo?
Yo creo que este libro es único. Y es único pues porque no hay que confundirlo con la cocina sefardí. Uh-huh. Una cosa es cocina judía, que es este libro, y otra cocina sefardí. La cocina sefardí es la cocina de los judíos que tras la expulsión de 1492 en el exilio introdujeron a su gastronomía elementos culinarios de otras culturas. Unos judíos se fueron a la zona de los Balcanes y de Grecia y allí tenían una forma de cocinar y introdujeron, asimilaron ciertos ingredientes y ciertos productos. Otros fueron al norte de África y efectivamente los musulmanes pues, tenían también sus formas de cocinar. Y entonces ellos a esa cocina que exportaban de aquí introdujeron pues elementos de esas culturas. Y entonces hay muchos libros escritos de cocina sefardí, pero cocina medieval judía, es decir, de antes de la expulsión, que yo sepa, solo hay este libro. Uh-huh. Y es único porque tiene una base documental basada en procesos de inquisición, es decir, todos los datos que hay, incluso recetas, nombres de platos, todos están perfectamente documentados. Y cocina medieval documentada, pues no hay. Y entonces lo hace único este libro.
Claro, estaban en estos procesos porque se justificaba de esta manera, ¿no? Que bueno, estas personas eran judíos.
No, el procedimiento es que muchos judíos, al bautizarse, uh-huh, pasan a tener la condición de judeoconversos. por lo menos les llamamos así, y en sus propias casas, adintra, dentro de las casas, pues ellos seguían celebrando sus ritos y ceremonias judaicas, y sobre todo sus guisos. Y también a destra, pues tenían conversaciones con cristianos viejos o cristianos de natura, y también pues con otros judíos. Y estos mismos judíos después, cuando, y estas personas que los denunciaban en la Inquisición, pues una vez dijo, o yo lo he visto, que guardaba el sábado, y esto pues no es un, y no el domingo, trabajaba en domingo y es fiesta de guardar, y en su casa pues hacía, se mudaba la ropa en sábado y no en domingo. Luego les abrían un proceso para condenarlos por la Inquisición, y pasaba una serie de testigos. Y estos testigos son los sirvientes que manifiestan o declaran ante la Inquisición pues cómo preparaban la carne a modo judaico, qué guisos hacían a modo judaico, que sus amos los mandaban a la judería a comprar la carne ya hecha, caser, propia de la matanza judía. Y a través de estas declaraciones pues hemos podido hacer la recopilación de muchos platos, muchos ingredientes y muchas recetas. Sí.
Uh-huh. Una de tus fuentes también han sido libros hebreos medievales como la Agadá de Sarajevo, ¿no? Un libro, pone aquí, piadoso, del siglo XIV, de origen aragonés.
Exacto, es de origen aragonés. Se cree que de la zona de Cataluña, porque era la corona de Aragón. Y la Agadá es el libro que se recita, es una oración que se recita en la cena de la Pascua. La fiesta de la Pascua dura una semana, que coincide con nuestra Semana Santa. No olvidemos que Jesús, cuando celebra la última cena el Jueves Santo, nosotros lo celebramos el Jueves Santo, lo que está celebrando es la cena de la Pascua. Y con la cena de la Pascua comienza 7 días festivos para ellos. Y coincide con nuestra semana también de Semana Santa. Entonces, pues lógicamente la Agadá es esa oración que el más pequeño de la casa le pregunta al más mayor en esa cena. En esa cena que se come un cordero asado, hierbas amargas, se bendicen 4 copas y se comen 4 panes ácimos. Y todo lo que se hace esa semana tiene que ser ácimo, es decir, sin levadura, tanto las pastas como el pan. Y entonces le dicen, maestro, ¿qué celebramos esta noche?, le dice el más pequeño. Y entonces el más mayor lee la Agadá y dice, nosotros fuimos esclavos en Egipto y por medio de Moisés el Señor nos liberó de la esclavitud de Egipto. Y entonces va contando la historia de salvación del pueblo, no solo de la salida de Egipto, sino por todo en el monte Sinaí, con las tablas de la ley, y luego los 40 años que anduvieron por el desierto hasta entrar en la tierra prometida. Y ese relato precioso, que se llama Agadá, pues muestra esa historia de salvación. Es de salvación porque ellos entienden siempre su historia como una intervención de Dios que les lleva a la plenitud. Por eso se llama historia de salvación.
Esta es una de las particularidades precisamente de la cocina judía, que, bueno, que ha trascendido, ¿no?, durante varias épocas. ¿Cómo podríamos diferenciar la cocina judía de la Edad Media, que es la que tú nos presentas en el libro, con la de siglos posteriores?
Hombre, no podemos hablar de una cocina propiamente judía, porque en el siglo XIV y fundamentalmente en el XV, que son los procesos de Inquisición, son de finales del XV, principios del XVI, lo que nos muestra allí es una cocina que no es propiamente judía, pero sí que tiene elementos prejudaicos, es decir, que se ha ido nutriendo de elementos hispanorromanos y musulmanes, y ha llegado al siglo XV y hay platos típicos de ellos. Y es lo que se intenta demostrar con este libro y ofrecer. Es decir, que aunque no es una cocina que sea específicamente de los judíos, sí que es una cocina prejudaica, pero que es típica de los judíos. De tal manera que, claro, la Inquisición a los testigos les pregunta, ¿y qué comían? Y dice, pues en Pascua comía alcalillas, y las alcalillas solo las comían los judíos. Es decir, no son propiamente invención de los judíos, pero sí que son platos típicos judíos, exclusivos de los judíos. Y por eso la Inquisición les acusaba de judaizar. Y casi todos los platos, el jamín, comía jamín en el potaje típico del sábado, del mediodía. Bueno, pues solo lo comían los judíos. Y entonces comer jamín, un converso comer jamín, suponía pues judaizar. y judaizar significa que, bueno, pues podía ser condenado.
Había elementos sospechosos, por ejemplo, la berenjena ya era, vamos, una señal, ¿no?, prácticamente de que
la hortaliza de la berenjena se ha identificado siempre con el mundo judío y aún hoy, quiero decir, la comida en Israel y de la diáspora también, las comunidades judías de la diáspora utilizan muchísimo la berenjena, ha sido la hortaliza típica durante generaciones. Y en la Edad Media, sí, comer berenjena, los conversos que comían berenjena eran sospechosos de judaizar. Sí, sí. Y además tienen una variedad de hacerla riquísima. En este libro, pues hay varias formas de hacerla, con carne, rebanadas de berenjena con miel, y sobre todo el plato estrella es el almodrote.
Bueno, después vamos a hablar de algunos de los platos. Recordamos, son 60 recetas que además tú mismo te has encargado de hacer una por una y de fotografiar. Esas fotografías están en este volumen. Pero vamos a hablar de cómo has articulado este libro, ¿no?, esta investigación. Tiene como tres partes diferenciadas y, si te parece, vamos a aprovechar cada una de estas partes para ir comentando más cosas, ¿no?, y descubrir más cuestiones sobre la cocina judía de esta época. Por ejemplo, en la primera parte hablas de los alimentos permitidos, de los prohibidos, también de la manipulación de los mismos y de las diferentes combinaciones que se podían hacer, además en diferentes momentos de la vida de un judío, ¿no?, ya fuesen las etapas de la vida, como también las celebraciones propias de los diferentes momentos. Hay diferentes términos para mencionar estas normas o estas reglas, por llamarlas de alguna manera. Por ejemplo, las leyes dietéticas judías se llama kashrut.
Kashrut. Las kashrut, exactamente. La kashrut es las normas dietéticas que ellos recogen en la Mishná y sobre todo en el Talmud. Y luego la comida permitida se llama kasher. Hay que diferenciar. Unos dicen kosher y otros kasher. Los de tradición askenazí, que son los de Centro Europa, los que fueron castigados por los nazis, dicen kosher. Y los de tradición sefardí, que provienen de la península ibérica, dicen kasher. Y kasher significa lo propio, lo adecuado, lo permitido, lo puro. Y entonces esas normas dietéticas dictaminan qué es lo que se puede comer, lo que no se puede comer y cómo se puede comer, cómo se puede manipular. Y está estrictamente, además, reglado y además con una minuciosidad tremenda.
¿Y podrías ponernos algunos ejemplos para que nos hagamos una idea? Y también, no sé si se sabe, ¿por qué le daban tanta importancia, ¿no?, a estos aspectos? ¿Por qué eran tan meticulosos con estas cosas?
Bueno, pues son tradiciones que son milenarias. Y milenaria, por ejemplo, no comer cerdo. ¿Cómo empezó esta costumbre? Pues hace ya aproximadamente 5.000 años. Empezó siendo pues una medida higiénico-sanitaria, porque en aquella época el cerdo transmitía muchas enfermedades. Y lo que fue pues una medida buena para no propagar enfermedades fue luego asimilada por la identidad judía como una norma para ellos, estándar, fija. Y así se introdujo ya en la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, y más tarde en los comentarios de la Torá, que son la Mishná y el Talmud. Entonces, todas estas costumbres, que son milenarias, empiezan siendo algo buenas, pero luego es algo como la identidad. Es lo mismo que la circuncisión. Los judíos son el único pueblo que están circuncidados. Empezó siendo una medida higiénico-sanitaria para evitar enfermedades de transmisión sexual y sobre todo infecciones. Y de hecho, y de eso, que era lógico en aquel tiempo por la falta de agua y de higiene, porque vivían en el desierto, se convirtió en un signo de identidad que hoy en día, pues todo judío, a los 8 días de nacer, le imponen el nombre, es como si fuera nuestro bautismo cristiano, le imponen el nombre y le circuncidan. Entonces son normas milenarias que luego asume la cultura judía y las hacen propias, pero como identidad, como pueblo.
dónde comían, porque claro, también pues en el libro nos cuentas algunas costumbres, ¿no? No solo de la manipulación de los alimentos o de las diferentes combinaciones, sino también de los diferentes lugares, ¿no?, donde se hacían estos rituales de comida.
Fundamentalmente, el libro recoge estas costumbres de la vida cotidiana, ¿no? Y en el nacimiento, por ejemplo, cuando ya se avisaba a los familiares y amigos, acudían a casa a felicitar a los padres y ya se les preparaba allí unas viandas. A los 8 días en la circuncisión se hacía una comida, igual que se hace ahora con un bautismo, una comida a los más cercanos, amigos, parientes y vecinos. También en la circuncisión, las bodas eran unos grandes banquetes, se hacía comida al mediodía y también por la noche. Era las dos variantes. No es como ahora que muchas bodas es pues o al mediodía y ya por la noche y al mediodía no. Allí era todo el día, además con bailes, jolgorio, fiesta y demás. Inclusive también en los velatorios. Entonces, cualquier acontecimiento del ciclo vital del judío siempre está relacionado con la comida. Uh-huh. Y esa tradición judía ha pasado a pertenecer al judeocristianismo, porque a partir de la Edad Media nosotros también cualquier festividad, cualquier acontecimiento grande lo celebramos con comida, y ellos también.
Cierto. No sé si también podemos encontrar ciertas similitudes con el resto de gastronomías propias de otras religiones que convivían en la época, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice que en la Edad Media, al margen del estatus social, el vino era, digamos, la bebida por excelencia, porque bueno, pues el agua ya sabemos que no estaba tratada, por lo que era una fuente de enfermedades. No sé si en el caso de los judíos era lo mismo.
El vino es un elemento, es una bebida esencial dentro de la cultura judía. Ya en la Tanaj, la Biblia judía, y en la Torá, que es el libro sagrado, se ensalza el vino y hay cantidad de relatos que el vino es el protagonista. Incluso en la Pascua judía, que es la fiesta principal, se bendicen 4 copas. Jesucristo, en la última cena, de esas 4 copas, la tercera copa, la tercera bendición dentro de lo que era la programación de la cena del Shabbat, en la tercera copa, que se bendice una copa con un trozo de pan ácimo, instituyó la Eucaristía. Por lo tanto, el vino es elemento esencial. Pero tanto en los tiempos bíblicos como en la Edad Media, el vino tenía que ser químicamente puro. Y hoy, el vino caser, que se embotella y se puede comprar en cualquier establecimiento especializado, pues también es químicamente puro. Nosotros cuando lo compramos está manipulado, es decir, generalmente cuando se pisan las uvas y fermenta tiene mucho grado, y en las cooperativas tienden a introducir productos químicos para rebajarlo entre 12 y 13 grados, es decir, es manipulado. Eso, el vino casero es impensable, es químicamente puro, tiene muchísimo grado y tiene que estar siempre manipulado por o un rabino o un judío. Si hay en el proceso se sospecha que ha intervenido un goyim, es decir, un gentil, nosotros somos los gentiles, los no judíos somos los gentiles, los goyim, ese vino se desecha. Por lo tanto, tiene que estar con un procedimiento supervisado por un rabino y por judíos y químicamente puro.
Una de las partes del libro es la que comentábamos, ¿no?, con esas 60 recetas, con fotografías que tú mismo has hecho, o sea que imaginamos que también has disfrutado mucho de este proceso, ¿no? Son menús de plato y de postre también, teniendo en cuenta las normas rabínicas y judías de la época. Y, por ejemplo, antes nos mencionabas el jamín de Shabbat, que es como un precedente del cocido, ¿no?, que tenemos hoy en día.
Uh-huh. Así es. El jamín es un potaje que tiene una influencia musulmana, posiblemente también hispano-romana, pero que era un plato típicamente judío. Fue muy perseguido por la Inquisición, sobre todo entre los conversos que lo hacían, y consistía en lo siguiente: el Shabbat comienza el viernes por la tarde al anochecer, y a partir de esos momentos no se puede ni trabajar ni encender fuego, porque las normas rabínicas así lo prescriben. Por lo tanto, el jamín se tiene que cocinar al mediodía del viernes. Uh-huh. Y durante las horas de la tarde se va haciendo a fuego lento. ¿Qué elementos meten en una olla? Ponen col o acelga, ponen carne, nunca cerdo, sino ternera, cordero, y las familias más humildes, pues trozos de pollo, Después garbanzos, es fundamental, y luego ponían huevos para que se cocieran dentro. Y luego ya las especias, pues clavo, jengibre, nuez moscada y pimienta negra, sobre todo, en abundancia. Se va haciendo a fuego lento, se va haciendo poco a poco, y conforme el agua se va evaporizando, porque es muchas horas de cocción, se va rellenando el agua. Y entonces ya cuando comienza el Shabbat, que es al anochecer, y ya no se puede ni trabajar, ni rellenar, ni nada, se apaga el fuego y con el rescoldo de las brasas dura toda la noche y permanece caliente hasta la comida del día siguiente del sábado, que es cuando se come. Porque en la cena del Shabbat, que es una cena también con muchas viandas, y se pone la mesa, la mujer pone unas velas, las enciende, la acogida del Shabbat, y hacen una oración especial que es el Kiddush, pues ahí en esa oración ya pues se bendice la mesa y cenan. Pero el jamín se reserva para el día siguiente. Con esas brasas y caliente, jamín precisamente significa caliente. Se va haciendo, y simplemente ya al mediodía lo que tienen que hacer es, con un cazo, servir en los platos con una distribución muy determinada, igual que nosotros hacemos. Es el cocido nuestro, el cocido.
¿También se sirve separado?
Por separado. En el primer plato pues sería el caldo con los huevos duros, con una especie de consomé. El segundo plato sería los garbanzos con las verduras, y en el tercero pues sería la carne. La verdad es que está muy rico. Y sobre todo, como se hace tan lentamente y está toda la noche rehaciéndose con ese calorcín, pues al día siguiente tiene un gusto extraordinario.
No, desde luego tiene muy buena pinta.
Sí, sí.
Bueno, vamos a pasar.
Hay que decir que los conversos les gustaba el jamín, claro, y lo comían también en sábado. Pero, claro, pasó a la sociedad cristiana, fue asimilada por la sociedad cristiana y tuvieron que cambiar los ingredientes, es decir, sustituir las carnes permitidas caser, que eran pollo, ternera y cordero, por derivados del cerdo. ¿Para qué? Para que los conversos, pues lógicamente, no fueran acusados de judaizar por la Inquisición.
Claro. Bueno, y esta no fue la única influencia, digamos, de esta cocina sefarad en quizá platos que han llegado hasta nuestros días, porque lo cierto es que hay muchos postres en los que también podemos encontrar alguna que otra influencia. Por ejemplo, las torrijas, ¿no? Que me ha hecho mucha gracia.
Sí, las torrijas eran típicamente de la Pascua judía. Ya hemos comentado antes que coincide con nuestra Semana Santa, y es cuando se comen también.
Exacto.
Ellos las comían en la Pascua judía y nosotros en Semana Santa, coincidencia de fechas. Pero ellos las hacían muy sencillas. A ver, como ellos no podían comer con levadura durante la Pascua, es decir, todas las pastas y todos los panes tenían que ser sin levadura, las torrijas, lógicamente, se tenían que hacer con pan ácimo, es decir, pan sin levadura. Entonces, el pan sin levadura no crece, es más bien, ácimo significa sin levadura, pero más bien planito.
Claro.
Entonces, se abría por la mitad, se rebozaba con huevo, se freía y luego se endulzaba con miel y canela, fundamentalmente. Ya en el siglo XV se empezó a introducir la caña de azúcar, el azúcar moreno, y ya también pues sustituyeron muchas veces la miel por caña morena, caña de azúcar, y un poquito de canela. Luego ya al pasar a la sociedad cristiana a través de los conversos, pues lo que hicieron fue hacerlo con pan, con levadura, lógicamente, para que la Inquisición no les acusara, no sospechase, y les acusara de judaizar, y introdujeron la leche, empaparla en leche, para hacer, pues no sé, una especie de receta más original, más sabrosa.
Del mismo modo que las torrijas, pues también, por ejemplo, lo que conocemos hoy por culeca, ¿verdad? Que el nombre eran alcalillas, si no me confundo.
Sí, proviene del árabe. Alcajal significa negro. Y entonces el aspecto que ellas, al meterlas en el horno, en la parte exterior, ese color negruzco que adquieren, pues le da el nombre característico, ¿vale? Y en muchos de los pueblos de Aragón, para la Semana Santa también, pues están las famosas culecas o monas de Pascua. No son estas monas de chocolate ni tal, sino se le llaman monas o tradicionalmente culecas, sí, las alcabalillas.
Bueno, a mí, Álvaro, la verdad es que con el jamín me has convencido, con el precedente del cocido. Si esto fuese un restaurante, yo ya no seguiría leyendo la carta, ya me pediría esto directamente. Pero de todas las recetas que has elaborado, de estas 60 recetas, ¿cuál nos recomendarías? ¿Cuál es tu favorita?
Pues hay una que es las berzas con queso y pan ácimo, o pan normal, pan con levadura, y el jamín, sobre todo el jamín. Esas dos, yo para mí, son las más ricas. Hay y también las sardinas rellenas. Las sardinas rellenas que son, se limpian, se les quita la raspa, y entonces en forma de libro se rellenan con frutos secos, molidos. Luego se rebozan con harina y agua y se fríen. Están riquísimas. Y esa es una receta típica judía.
Tiene muy buena pinta y, bueno, estoy segura de que el resto de recetas, que solamente con leerlas ya, en fin, se me hace la boca agua. Merece la pena echar un vistazo a este trabajo que has hecho, que la verdad es que no sé cuánto tiempo te ha llevado, pero es una barbaridad. No solamente investigar todas esas recetas e ir, pues, un poco rebuscando, ¿no?, sino, por supuesto, hacerlas todas ellas, hacer esas fotografías. Y, por cierto, también has investigado sobre los oficios tradicionales de los judíos en las diferentes épocas. Parece ser que, aunque especulaban con la tierra, no la explotaban, se dedicaban más a otros menesteres en el sector, como por ejemplo el sector de la indumentaria o cualquier otra actividad comercial.
La textil.
Exacto. Entonces, no sé si había también algún oficio relacionado con la alimentación o la gastronomía, porque, por ejemplo, sí que en las juderías podíamos encontrar espacios, ¿no?, relacionados con la comida, como el macelo o el matadero.
Sí, las carnicerías. Eran en las juderías grandes eran verdaderos complejos, pero en las pequeñitas, en pueblos pequeños, pues simplemente pues era una habitación. El sojet es el matarife y tiene que ser siempre un rabino. Un rabino especializado, porque la kashrut, las leyes dietéticas, ya establecen cómo se debe matar una res. Y entonces era un tajo en la yugular, limpio, sin escorcheduras, y tenía que desangrarse. La sangre está prohibida, el consumo de la sangre, por el judaísmo. Por lo tanto, esa sangre había que enterrarla luego en tierra, tanto de las aves como de las reses. Y entonces el sojet, una vez que la sangre estaba ya limpia sabe muchísimo mejor, si cuanto menos sangre lleve, la vendían en la carnicería. Pero es que no solo estaba el macelo para matar, estaba también la tienda y una sinagoga también, porque si hay un rabino tiene que haber una sinagoga. Entonces siempre en los macelos de las grandes ciudades, Calatayud, por ejemplo Zaragoza, pues tenían ese complejo, ¿no?, de macelo, tienda, para garantizar que la carne era caser y que era permitida y que estaba en buenas condiciones para el consumo judío, y una pequeña sinagoga que generalmente estaba escrita una cofradía, que era la cofradía de la sopa. Entonces, con las sobras o lo que no se podía vender, se le daba a los pobres, incluso se hacía sopa a los pobres. ¿Y quién eran los pobres? Pues los pobres en la sociedad judía no había pobres. Allí los pobres se entiende pues los huérfanos, las viudas que no tienen hijos y que no tenían a nadie que les cuidase o que les alimentase o que les llevase un jornal a casa. Entonces necesitaban ayuda de la comunidad. Y todas esas obras que no se podían vender en la carnicería se les daba a estas personas. Todo estaba perfectamente organizado.
Bueno, fíjense cómo la cocina de los judíos de Sefaraz de la Edad Media, de Álvaro López Asensio, no es solo un libro de cocina. Tiene una aportación documental, histórica y gastronómica impresionante. Es un documento imprescindible para la historia de la alimentación de la España medieval. Así que enhorabuena por este gran trabajo, Álvaro. Esperamos que tengas muchísimo éxito. Ha sido un placer conversar contigo. Hemos aprendido muchísimo. Te pido disculpas por todos esos nombres que he pronunciado mal.
No pasa nada, es normal.
Y lo dicho, muchísimas gracias por venir aquí.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que a los oyentes les haya gustado.